Ser Podcast.
Por nuestra cabeza pasan al día muchas ideas, pero no nos paramos a pensar de forma crítica.
¿Eres tú quien va a cambiar el mundo? ¿Quién destrozará las teorías de la humanidad?
En la ventana, más Platón y menos WhatsApp, con José Carlos Ruiz.
¿Eres tú el duende oculto que alimenta mi locura y consume toda realidad?
Todos los viernes a esta hora, también los festivos, saludamos a nuestro filósofo de cabecera, José Carlos Ruiz, que está en Radio Córdoba. José Carlos, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Mira, hace unos días me acordé de ti leyendo un artículo que publicaba en El País el filósofo Santiago Albarrico, titulado El hombre que alza la voz en el vagón del metro, ¿no? Y que exponía cómo la gente mira la pantalla del móvil para evitar el contacto visual, ¿no?
Sí.
Mirar al necesitado que entra en el metro a exponer su dolor, simplemente. Y había pensado que podría ser buena idea hacer una reflexión, en realidad, sobre lo que gira en torno al respeto, ¿no? Que estamos hablando de esto.
Claro.
Si te parece, me gustaría empezar por una definición para situar el tema. ¿Qué se entiende por respeto filosóficamente hablando?
Mira, me acerco desde la etimología, si te parece.
Venga.
Creo que tiene una sintonía filosófica muy buena. Y es que etimológicamente respeto viene de respectus, que significa mirar de nuevo, ¿no? O también volver a mirar. Es decir, el re viene con el darse la vuelta, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva sí creo que hay un fundamento etimológico y filosófico en el respeto, porque es como dar una segunda mirada o detenerte a mirar algo que ha dejado pasar de largo. Entonces, por una parte, el respeto es verdad que consiste, si lo vemos filosóficamente, en que tú le otorgas un valor a alguien que no depende de tu afinidad y tampoco de tu aprobación, sino que simplemente aceptas que cada persona tiene una dimensión en sí que es irreductible, tú no la vas nunca a limitar. Y esa especie de reducción, Kant la llamaba dignidad. Y la dignidad, en el concepto del respeto, es aquello que te limita hacia el otro. O sea, que el respeto siempre es un límite. Entonces, respetar no implica que tengas que estar de acuerdo, y tampoco de alguna manera que tengas que entrar en sintonía.
Claro.
Pero sí creo que tiene mucho que ver con ese modo en el que disciplinamos de alguna manera nuestra mirada hacia el otro, considerándolo como si fuese una frontera ética, es decir, ese concepto de límite.
Lo que pasa es que las fronteras éticas en la época en la que vivimos, pues parece que
claro,
están cada vez más difuminadas o marcadas por la polarización, por la crispación política, eso sin contar con el ruido que hay constante en las redes sociales, que luego de alguna forma y en determinados ámbitos tiene su paralelismo en la realidad. No sé si crees que estamos perdiendo el respeto.
Bueno, a ver, algo de esto hay. Yo creo que parece que hay determinados contextos en los que el respeto ha dejado ya de ser operativo como límite, ¿no? Como límite, además, especialmente en el modo en el que actuamos. Es decir, que ya creo que hemos dejado de necesitar el respeto para relacionarlo. Porque hoy puedes hablar o puedes opinar, incluso puedes llegar hasta influir si te pones... sin tener que reconocer al otro como una especie de interlocutor, ¿no? En las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Es decir, las redes han hecho posible una comunicación sin vínculo, y eso implica que hay muchas interacciones que no tienen consecuencias, y lo estamos viendo constantemente en las redes, porque te puedes expresar sin ningún tipo de reparo, es decir, no tienes que pararte ni repararte a ver qué consecuencias tiene. Entonces, el problema es que no nos hace falta ya el respeto para participar en la interacción con el otro, ¿no? Y luego también el respeto, quieras o no, lo hemos dicho al principio, es una forma de atención. Y hoy vivimos en una economía de la distracción constante, ¿no? Donde atender, si me apura, yo te diría que se ha convertido en un acto subversivo. Es decir, en un entorno donde nuestra atención ya es un recurso muy escaso, lo que se premia no es que tengas en consideración al otro o que lo tengas en cuenta, sino la intensidad de lo que haces para arrojar su atención, para secuestrarla, para captarla. Entonces, claro, sí se pierde el respeto en esa dinámica.
Y en los determinados discursos cada vez más agresivos, pero normalizados, ¿no? Incluso
bueno,
normalizando el insulto. ¿Qué papel tiene el respeto, por ejemplo, en el ámbito político?
Uf, bueno, viendo cómo está el panorama, te diría que en ese tipo de discursos políticos, yo creo que parece cada vez más claro que el respeto ya no se considera una virtud cívica, sino que como mucho se utiliza como estrategia. Es decir, que hay muchos políticos que ya no buscan dialogar, ¿no? El efecto es movilizar, y lo llaman así, al electorado, y se hace muy bien a través de los afectos o de las emociones, ¿no? Es lo que se ha llamado posverdad, que hay una definición de posverdad muy, muy certera, a mi entender, que dice que es aquello que moviliza no tanto al sujeto por lo que acontece, por la verdad de lo que acontece, sino porque tú haces un llamamiento a su creencia o a su emoción. Entonces, el respeto no parece que movilice ya a las masas, lo que moviliza es precisamente lo contrario. Entonces, en una política que vive del calor emocional, el respeto no rentabiliza, ¿no? Y lo que es peor, a mí me parece quizás más preocupante, que el político manipulador utiliza a veces incluso la idea de respeto como una especie de dispositivo de poder. Y esto no caemos en ello, pero pasa, ¿no? Porque con ese dispositivo de poder que él dice respeto, adoctrina a quien y apunta a qué tipo de personas o de colectivos se le debe respeto y a cuáles no, ¿no? Demostrando una catadura moral lamentable, ¿no? Pero sí veo que esa erosión del respeto en política proviene muchas veces de la instrumentalización que hacen los políticos del propio concepto de respeto para apuntar con el dedo a quién tenemos que enfocar en los procesos de respeto y a quién no se le da ese respeto.
Es que al hilo de esto me estoy acordando de esta escena en la Casa Blanca que seguro que muchos oyentes recuerdan.
You don't have the cards right now. I'm very serious. You're gambling with the lives of millions of people.
A Trump pues gritando o alzando la voz, contradiciendo a Zelensky con unos aspavientos y unas maneras, que es lo que tú estabas contando, ¿no? Que con las formas de Trump se interpreta que a esa persona no es merecedor de su respeto.
No, y total, pero además se le ve desde el minuto uno. Quiere decir que no respeta el cargo de la otra persona, empezando por las instituciones. O sea, sí, ya sí. No solamente se trata de entrar en el ámbito de lo personal, sino directamente esta persona representa un país. Entonces la parte institucional le da igual, personaliza al otro, lo reduce a una cuestión subjetiva y elimina cualquier categoría que tenga que ver con la institución. Y empezando por ahí, ya le está faltando el respeto.
Y luego está Milei.
¡Vamos, sigan mintiendo! ¡Manga de ladrones! ¡Manga de chorros! ¡Por eso tienen a su líder presa!
Que ya es habitual que le veamos o le escuchemos, pues eso, en estas formas, insultando, descalificando al contrario. No sé si esta forma de... Pues no sé si es su descaro, su saberse impunes, ¿no? Que se han puesto de moda y le da rédito, como estabas diciendo. Si tiene alguna lectura filosófica también.
Bueno, a mí lo que me da a entender es que hay una mutación ética profunda, ¿no? Porque ya no solamente es política, sino también social. Es decir, la aparición estelar de este tipo de figura es un síntoma, Marta. Es decir, encarnan de alguna manera una especie de mutación en esa relación que antes era muy serena entre lo que era la verdad o el acontecimiento y el poder y cómo se tenía que representar por parte del político esa relación entre verdad y poder, ¿no? o bienestar y poder. Entonces, claro, la política ahora se ha convertido en una especie de lógica performativa, que ahora se lleva mucho la palabra la del performance en inglés, ¿no? Bueno, pues es verdad, es una lógica performativa, todo el mundo tiene esa necesidad de actuar y confundimos la autenticidad o algo que pretenden vendernos con la desinhibición. Entonces, en esa especie de transvaloración, como diría Nietzsche, lo que antes era un signo de vulgaridad o de exceso, ahora de repente se está reinterpretando como coraje o como sinceridad, ¿no? Pero claro,
es sí, porque lo contrario, el respeto se equipara al débil, incluso.
Así es. Entonces, claro, lo que se produce es una inversión de valores que tiene un coste, ¿no? Y es que se van erosionando las formas, pero cuidado, porque cuando erosionan las formas, también va rompiendo los límites, ¿no? Y entonces, claro, nos encontramos cada vez más con un político empoderado que rompe los límites del juego democrático en algunas ocasiones.
Claro, es que esto es lo que nos jugamos, ¿no? Que está en colisión muchas veces con el sistema democrático. Yo claro, no sé claro. Si tú crees que las democracias pueden sobrevivir a este tipo de figuras políticas que no parecen respetar nada más que su mera voluntad, porque eso, ni las instituciones, ni el sistema, ni el reparto de poderes, por ejemplo.
Claro, es que este tipo de figuras políticas vienen a tensionar el sistema porque de alguna manera lo que hacen es desplazar, ¿no?, ese eje que nos imponemos a nivel normativo hacia su voluntad y la modifican. Entonces son figuras que de alguna manera vienen, yo lo veo así, a evaluar la fortaleza de nuestras democracias. Es decir, ¿cómo te lo explicaría? Una democracia madura no se define porque tú evites este tipo de liderazgos. O sea, siempre los ha habido. Sino de alguna manera, si la democracia está madura, se mide por la capacidad que tiene de contener este liderazgo o este tipo de liderazgo sin necesidad de que nos mimeticemos como sociedad con ello. Entonces, si las instituciones, si las leyes, yo qué sé, si el ámbito cultural en el que nos movemos o el civismo, ¿no?, son muy buenos o están muy enraizados o son suficientemente densos, entonces este tipo de liderazgos de los que hablamos yo creo que pueden ser absorbidos o combatidos. Y si no lo son, es decir, si toda esta playa de instituciones no tiene la fortaleza suficiente, entonces el problema ya no reside en este tipo de líderes, sino en la fragilidad del sistema.
Claro.
Entonces, en este sentido, yo creo que no es que la democracia no pueda sobrevivir a ellos, sino también que su aparición, pues, de alguna manera funciona como una prueba de estrés, que lo que viene a revelar es si la democracia estaba ya en algún grado debilitada o todavía tiene el fundamento de resistencia lo suficientemente fuerte, ¿no? Y eso es lo que tenemos que plantearnos.
Antes decías, y yo lo comparto, que el respeto necesita de la atención. Pero sí, si el respeto exige atención, entonces parece claro que la llegada de las redes sociales han tenido también mucho que ver con esta especie de pérdida de respeto cuando se usan para humillar al otro, por ejemplo, para esparcir odio o racismo, y además bajo el anonimato, o sea, sin ni siquiera dar la cara.
Encima, sí.
Claro, es que vivimos en una crisis de respeto por un montón de flancos, ¿no?
Bueno, claro, yo creo que, bueno, creo casi seguros, supongo que regularemos las redes sociales para que esto no ocurra. No sé cómo ni cuándo, pero tendremos que empezar a regularlas, porque ya no tanto es que sea una crisis de respeto a las redes sociales, sino que se extrapola o se hibrida también en el plano de la vivencia, no tanto de lo digital, ¿no? Es decir, creo que hay una crisis de reconocimiento del otro. Es decir, porque respetar de alguna manera es reconocer que el otro siempre tiene una subjetividad que tú no puedes controlar, que tiene una identidad que puede no gustarte y que puede incluso no comprender, pero que hay un límite para entablar esa interacción con el otro. Entonces vivimos en una cultura, y esto lo estamos viendo con el sistema capitalista, que odia los límites. Entonces parece que todo el mundo quiere acceder a todo, no considera que el otro pueda ser un límite de su interacción y por lo tanto reduce o instrumentaliza al otro siempre para superar ese previo límite que tiene. Entonces el respeto comienza de alguna manera donde uno deja a un lado su voluntad de dominio, y esto en el siglo XXI es muy complicado, porque el concepto de dominar o de ampliar los límites de uno parece que es el epicentro donde nos estamos construyendo como sociedad.
Más de una ocasión hemos hablado sobre la respetabilidad de las opiniones. Vamos a escuchar, si te parece, lo que opina al respecto el filósofo José Antonio Marina.
Yo a mis alumnos de posgrado en la Universidad de Filosofía les pregunto lo siguiente: ¿es verdad que todas las opiniones son respetables? Y me dicen que sí. No. Lo que es respetable es el derecho a exponer tu opinión sin que haya una inquisición. La respetabilidad de las opiniones depende del contenido de las opiniones, y puede haber opiniones estúpidas, opiniones blasfemas, opiniones injustas, opiniones racistas. No, respeto usted mi opinión. ¿La respeto o no la respeto? Depende de cómo sea su opinión.
¿Estás de acuerdo?
Claro, a ver, sí, hombre, estoy de acuerdo que hay opiniones que no merecen respeto. Pero hay un filósofo que a mí me... A ver, lo que dice José Antonio María sobre el respeto al respecto de la opinión me parece que tiene un fundamento epistemológico básico, ¿no? Y es que yo estoy en la obligación de respetar a la persona, pero no tanto a la opinión que ejerce. Pero hay otro filósofo que a mí me parece que interpela mejor a este criterio, que es Zizek, o Zizek, como le dicen con su idioma, ¿no? Y es que para Zizek el no es bueno respetar todas las opiniones por un motivo especial, ¿no? Y es que dice que puede impedir pensar, pero pensar de verdad. O sea, si tratamos todas las ideas como si fueran igualmente válidas, imagínatelo, ¿vale? Todo el mundo le parece que sus ideas y sus opiniones son igualmente legítimas, entonces tú dejas de distinguir entre las ideas que pueden ayudar a entender o hacer el mundo mejor de aquellas que acometen injusticia. Entonces, ese respeto automático a la opinión, el que te da por hecho de que, bueno, yo voy a respetar tu opinión, si es automático, lo que evita es el conflicto. Y entonces Zizek dice que te hace mucho más pasivo. Por eso para él el respeto auténtico siempre está ligado a un elemento fundamental que es el pensamiento crítico. Es decir, el respeto consiste de alguna manera en analizar lo que el otro dice, en cuestionarlo, en debatir las opiniones, pero desde luego no pasa por aceptar la opinión sin ese criterio. Claro. Entonces, para Zizek es un fundamento de movilización social el que uno no respete inicial ni automáticamente todas las opiniones, sino que cualquier opinión, antes de respetarla, la someta a criterio.
Hoy estamos hablando sobre el respeto hacia los demás, pero ¿qué ocurre con el respeto hacia uno mismo? Sobre todo en un momento en el que nos estamos también exhibiendo constantemente, ¿no? Como si fuéramos todos unos ególatras sin descanso.
Sí, bueno, esto... claro, es que la nueva manera de presentar la subjetividad en el mundo a través de las redes sociales pues cambia un poco este concepto de respeto hacia uno mismo, ¿no? Y es que yo creo que tiene mucho que ver con la capacidad que tiene que tener un sujeto contemporáneo en sostener su propia identidad de manera que no tenga que defender o que depender más bien del reflejo público. Es decir, que no estés obsesionado con esa mirada del otro que te tiene que validar, ¿no? Y eso es tener respeto por uno mismo, porque la exposición constante a la que nos sometemos te introduce una tentación poquito a poco, yo creo que es muy sutil, se va haciendo muy bien, de que empieces a existir o a moldear tu subjetividad según lo que puede ser visto, lo que puede ser validado, ¿no? Y entonces la traición hacia ti mismo yo creo que comienza con pequeñas concesiones que haces, porque te vas adaptando a lo que piensan los otros, te autocancelas, que esto pasa mucho contemporáneamente, para que encajes de alguna manera en un mundo muy mediatizado, y en este sentido te vas faltando el respeto, porque te vas volviendo excesivamente moldeable, ¿no? Es decir, respetarse sería de alguna manera una forma de resistencia contra esa tendencia que tenemos a disolvernos en la mirada ajena, ¿no? A mantener una identidad que, bueno, que no la vas a negociar porque consideras que es legítima, ¿no? Y aunque eso implica de alguna manera también pasar desapercibido, porque este mundo precisamente el pasar desapercibido no lo prueba mucho, ¿no? Entonces para mí eso sería una falta de respeto.
Luego está también una cuestión sobre el respeto que te afecta a ti directamente, y es el respeto a los maestros, del que también hemos hablado aquí. Claro. Muchos docentes hablan de una pérdida de respeto en las aulas. ¿A qué crees que se debe?
Hombre, hay muchos factores, pero fíjate, el principal factor, para mí el factor de fondo, tiene que ver con que esta sociedad está percibiendo ya la educación como un elemento de consumo. Es decir, han dejado de ver la educación como un bien primario y obligatorio, y lo han empezado a someter o a pasar por el tamiz de la lógica de mercado. Entonces, no nos damos cuenta, pero yo creo que estamos en ese momento en el que todo se perfila como objeto de consumo, y la educación también. Entonces, claro, si lo perfilas así y lo percibes de esa manera, el foco lo pones en el cliente, y el cliente siempre parece que lleva razón. Entonces se está deslavazando la figura del docente, porque la sociedad empieza a vernos ellos como clientes y nosotros como los que tenemos que someternos a su criterio. Y de alguna manera también estamos percibiendo que el marco cultural que sostenía la autoridad se ha roto. Es decir, que la familia, las instituciones, incluso el discurso político a veces están delegando en el profesor o en el docente todas las funciones, pero no le dan un respaldo de una autoridad efectiva. Entonces, claro, el maestro está compitiendo contra múltiples fuentes de autoridad que de alguna manera van erosionando la posición que tenías, y a ojos de la sociedad hay un desprestigio de la figura en todos los sentidos, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con eso, con la percepción de la educación como un objeto de consumo.
Oye, ¿y el respeto tiene algún inconveniente?
¿El respeto? ¿Inconveniente? Hombre, para mí el fundamento del respeto tiene que ver con... A ver, si es que tiene un... Hay muchos, por ejemplo, la creencia de que uno está en posesión de la verdad. Ese sería el principal inconveniente para el respeto. Es decir, de repente tú decides que tienes la posesión de la verdad y el otro, como interlocutor, lo eliminas porque no te va a aportar nada, y como no te va a aportar nada, pues no te interesa. Entonces, para mí, el principal enemigo del respeto sería esa instrumentalización del otro para utilizarlo, como dijo Kant, pero también el hecho de que no consideres que el otro pueda aportarte nada.
El tema del respeto, has mencionado a Kant, seguro que ha sido tratado por más de un filósofo y filósofa, ¿no?
Bueno, sí, especialmente por Adela Cortina en España, que me parece que cuando desarrolla el tema del respeto lo hace con un término que ella inventa, la aporofobia, donde pone en valor el hecho de que no se trata tanto de que respete a una persona por su subjetividad, sino que en muchas ocasiones las condiciones de vida de esa persona que tienen una moral encubierta a la hora de respetarlo o no, porque si es rico, aunque sea extranjero, se acepta, pero si es pobre, da igual su categoría o su subjetividad, que entonces el respeto tiene más que ver con esas condiciones materiales de vida que con la subjetividad o la identidad.
Venga, terminemos con una biosofía o mitosofía, bibliosofía, no sé qué traes hoy.
Sobre el respeto, hoy una biosofía. Nada, una anécdota rapidita. Es de un filósofo Anaxarco, ¿no? que había viajado con Alejandro Magno en sus cruzadas y estaba en un banquete un día sentado con Alejandro Magno y con Nicocreonte. Nicocreonte, esto lo conté alguna vez, era el tirano de Chipre. Entonces estaban allí comiendo juntos y resulta que Anaxarco lo insulta, le falta el respeto a Nicocreonte. Total, el tirano no se olvidó de ese insulto y Anaxarco siguió su travesía hasta que un día, de vuelta a Grecia, tuvo que parar el barco en Chipre y allí estaba Nicocreonte, que todavía tenía el oprobio que le había hecho Anaxarco presente, y entonces ordenó que colocaran a Anaxarco en un gigantesco mortero y que por aquel insulto que tuvo lo machacaran con unas mazas de hierro hasta la muerte y lo redujesen, ¿no? Y en ese momento Anaxarco siguió con mucha dignidad diciendo que me podían machacar en el mortero, pero que todavía la idea de Anaxarco permanecerá viva, ¿no? Pero esa falta de respeto le costó la vida a Anaxarco.
José Carlos, muchísimas gracias.
Nada, un abrazo, Marta.
Un beso, buen fin de semana.
Que termines bien la semana.
Igual.
Hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.